Estaba leyendo que en una exposición que se hizo mencionabas un tema que me parece que hay que discutirlo porque sabemos que ocurre lamentablemente y hasta ahora no se menciona, o sea, digamos, no lo discutimos digamos con la intención de, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Que es el tema de la estabilidad laboral que nuestro código establece a partir de los 10 años de trabajo, pero que es una práctica común en muchísimas empresas que a los 9 años, cumple 9 años el funcionario y lo echan para evitar que tenga estabilidad laboral. Lo cual a veces es un perjuicio terrible para la propia empresa, porque una persona que tiene ya 9 años acumula la experiencia suficiente como para haberse convertido en un trabajador sumamente necesario, pero igual se desprenden de él para evitar la estabilidad laboral. ¿Cómo plantean esto? ¿O cuál es la práctica afuera del país, Carla, como para saber, bueno, qué deberíamos hacer?
Bueno, muy muy buena consulta, Luis. Realmente ayer nos reunimos con Cerneco para tocar varios temas: la situación del empleo, el blindaje necesario a los fondos del SNPP y Sinafocar, porque tuvimos un embate hace poco. Creo que se enteraron en la Cámara de Diputados, y el sistema de capacitación para el trabajo es fundamental para llegar al pleno empleo. Y se tocó también el tema de, justamente, ellos tocaron, salió del sector empresarial, el tema de la estabilidad y la distorsión, así como vos decís, en el mercado, ya que esa ley lo que tenía como fin al establecer la inamovilidad, porque acá el problema no es la estabilidad como tal, sino la inamovilidad, lo que quería es que justamente los trabajadores no sean despedidos. Pero en la práctica causó la absoluta movilidad y despido antes de los 10 años, es decir, a los 8 en el caso de mujeres por el tema de la maternidad y a los 9 años generalmente los hombres. Entonces, eso se traduce en una serie de fallas del sistema. La mayor cantidad de despidos que nosotros recibimos o de denuncias por despido se da a los 8 o 9 años en el Ministerio del Trabajo. Las mayores causas de salida de la relación laboral en el IPS también a los 7, 8 y 9 años. Entonces, eso causa que primero el trabajador quede despedido en una edad generalmente ya difícil de conectarse a un nuevo trabajo, ya que quedan a los 30, a partir de 30 años generalmente se da esta desvinculación. En segundo lugar, Luis, muy importante entender que en Paraguay solo el 10% de los aportantes formales se jubilan, y justamente una de las grandes causas del corte de ese trayecto jubilatorio, del camino jubilatorio, es la inamovilidad que causa en la práctica el despido a los 8 o 9 años. Entonces, eso con el agravante de que los trabajadores de IPS no pueden retirar sus aportes, ya que es prácticamente hoy la única caja jubilatoria que no permite retirar aportes. Entonces se da la distorsión del mercado de que el trabajador que aporta su 9% durante 8 o 9 años, luego es despedido, ya no consigue trabajo, sus aportes no se le devuelven, él ya no consigue jubilarse, porque es difícil que vuelva a conseguir un trabajo y seguir aportando, porque lo puede hacer, pero en la práctica no se da. Entonces, muy poca gente se jubila en Paraguay. Y eso también hace que muy poca gente se quiera formalizar, porque los trabajadores ya saben que, digamos, no van a, van a aportar el 9%, pero no van a llegar nunca a jubilarse, porque ese trayecto se va a cortar. Eso hace que tengamos muchos cuentapropistas adultos que después van al Ministerio de Hacienda y piden pensión de adulto mayor. Entonces, realmente es una tergiversación en cadena y unas fallas sistémicas que se tienen que poner en la mesa, se tienen que discutir. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, Paraguay es el único país en toda la región y casi en el mundo que establece la inamovilidad. La estabilidad sí es un concepto constitucional, es un concepto que se respeta en la normativa de muchos países, y la estabilidad tiene que ver con ese derecho adicional que tiene un trabajador por los años que viene cumpliendo en una empresa, y que hace que la indemnización sea mayor en caso de despido. Ahora, Paraguay tiene un aditamento especial que dice que a partir de los 10 años no solamente adquiere estabilidad como tal, sino encima, para poder sacarle al trabajador, hay que hacer una demanda en el Poder Judicial. Entonces, aunque el trabajador cometa alguna falta y amerite su despido encarecido de hecho, no se puede hacer eso, y sí o sí se tiene que ir el empleador a liquidar y probar con obviamente con pruebas demostradas el despido justificado. Entonces eso hace, y sabemos, Luis, lo que significa también hoy para cualquier empleador tener que ir al Poder Judicial, ¿verdad? Esto significa, obviamente, contratar abogados, bueno, incurrir en una serie de gastos de tiempo engorroso mientras el trabajador con algún tipo de problema persiste en la empresa. Entonces, en la práctica, nadie quiere llegar a eso que ya se convirtió también en Vox Populi. O sea, ¿cuántos empleadores ya tuvieron problemas en demandas judiciales con trabajadores que, bueno, incumplieron, por ejemplo, sus tareas, pero ya cumplido los 10 años, solamente litigando se los puede sacar? Entonces, justamente las centrales obreras ayer también estaban presentes y todos están de acuerdo de que esto hay que dialogarlo, hay que ponerlo en la mesa. Porque finalmente, toda esta norma resultó en perjuicio de los trabajadores, incluso Luis, más de los trabajadores que de los empleadores, porque son los trabajadores los que son despedidos, ya en una edad difícil de volver a trabajar, son los trabajadores los que pierden sus aportes en IPS y no pueden jubilarse, y eso obviamente con todas las otras fallas sistémicas. Y la empresa también, es cierto, pierde un trabajador ya con mucha experiencia, con mucha capacitación, un trabajador en el que la empresa ya ha invertido también. Entonces son cosas que realmente hay que poner en la mesa, y ya hay un buen debate de abogados laboralistas, de empresarios todos, las están muy abiertas a sentarse a la mesa porque entienden estos problemas que finalmente redituaron en un perjuicio para el trabajador. Y la Organización Internacional del Trabajo, que también ayer nos acompañó, se ofreció a guiar al Paraguay en una solución y a equiparar un poco también las normas paraguayas con las normas de la región.
Uh-huh. O sea, en resumen, lo que se plantea, Carla, es digamos, pasar de la inamovilidad a la estabilidad. Eso quiere decir que para poder despedir a un trabajador que tenga más de 10 años, no va a ser necesario recurrir a la instancia judicial, pero obviamente la indemnización supondrá un monto muy superior.
Eso es lo que plantean los empresarios, y con un cierto, digamos, consenso de la Organización Internacional de Trabajo, pero sobre todo en una mesa de diálogo, Luis. Entendemos que es una cuestión también que hay que debatirla, que hay que ponerla en la mesa con resultados muy concretos de estos, digamos, de estos problemas que en la práctica se dan, y que ese, por ejemplo, está plenamente consciente de esto. Por eso es que no podemos nunca elevar el 10%. Imagínate que Paraguay es el país con menos tasa de jubilación de sus trabajadores formales. Y justamente se da porque Paraguay es el único país que tiene la inamovilidad a los 10 años. No digo estabilidad porque la estabilidad, vuelvo a decir, es un concepto constitucional que perfectamente debe quedar en la norma laboral, porque tenemos que obviamente identificar a los trabajadores con mayor antigüedad. Pero es justamente una de las causales de que Paraguay tenga la menor tasa de jubilación de sus trabajadores formales.
¿Qué porcentaje me habías dicho que se jubila?
El 10%. Solo el 10% se jubila. Y por eso es que IPS en la práctica también, Luis, tiene un superávit. Porque si hoy tuviésemos una tasa como la que tienen otros países, del 22%, del 30% de jubilación, Uruguay tiene una tasa altísima de jubilación de sus aportantes, bueno, obviamente ya no estaríamos hablando seguramente de un cálculo actuarial tan beneficioso. Por eso es que todo esto va a traer también un de cálculo actuarial, si esto realmente se eleva y logramos nosotros, o se logra, ¿verdad?, en esa mesa de diálogo, modificar estas fallas estructurales también, obviamente, y que ese tendrá una tasa mucho mayor de jubilados.
Ministra, una consulta. ¿Cuál es el estudio que, digamos, de alguna manera avala esta relación que ustedes plantean en este caso de por la estabilidad o la estabilidad laboral se da esto de que no se jubilan?
La inamovilidad, en realidad.
La inamovilidad, no se jubilan el 90% de los trabajadores formales. ¿Hay un estudio que plantee eso?
Bueno, en realidad nosotros tenemos los datos de registro de hace años. Sí, todo esto se va dando en forma sistemática. O sea, cumplido 8 o 9 años, 8 años generalmente las mujeres, vuelvo a decir, porque acordémonos de que las mujeres al incurrir en maternidad, tienen 2 años de inamovilidad por la misma maternidad. Entonces, a veces esto se adelanta en mujeres, 7, 8 años en mujeres y generalmente 9 años en los hombres. Esto es algo que se repite, pero claro, no se puede establecer una causa 100% directa, pero cuando vos hablas y haces una encuesta a todos los empleadores, e incluso ya también los trabajadores, todos son conscientes, ustedes pueden hablar con muchísimos empresarios hoy mismo y te van a decir lo mismo. Nosotros debemos hacer esto, no queremos desprendernos de nuestros trabajadores capacitados, pero no queremos llegar a la instancia de la inamovilidad, porque eso ha causado a muchísimos empresarios paraguayos serios problemas y no queremos llegar a eso. Entonces,
claro, porque una de las prácticas reales que ocurre, una de las prácticas reales que no sé si este estudio lo plantea o no, es que las empresas hacen un clean up, le llaman ellos, que es hacer que el trabajador renuncie a los 8 o 9 años y volver a contratarlo para que de esa manera empiece de cero nuevamente su antigüedad. Esa es una práctica que tienen muchísimas empresas.
Especialmente la hacen los bancos.
Sí, los bancos la tienen como una cuestión normalísima, ¿verdad? Y que incluso creo que ya sentó algunos casos judiciales en los cuales se termina reconociendo toda la antigüedad del trabajador, porque lo que se hace es evadir la ley con esa práctica.
Y es la misma cosa,
no, porque lo vuelven a contratar.
Ya sé, pero es la misma cosa. O sea, lo que vos tenés es el problema de que la inamovilidad se convierte en un problema para el trabajador. Al final termina perjudicándole, porque la mayoría aplica la práctica de despedirlo, en algunos casos recontratarlo, en otros no. Pero el tema es evitar que adquiera la inamovilidad.
Claro. Pero se está violando la ley.
Obvio, pero es por eso, porque la ley establece eso, entonces, y evita la ley.
Ahora, ministra, yo, la verdad que es un tema delicado, porque este sea probablemente uno de los derechos más importantes que se ha logrado para el trabajador, justamente para proteger su empleo. En realidad no existe la inamovilidad como tal. Lo que logra es una estabilidad, y que si el empleador quiere despedir a esa persona es que tiene que pagarle el doble de indemnización. Eso
no,
es lo
que la tiene que ir a juicio. Claro.
Entonces, claro,
solamente con causa justificada, si no, no lo puede sacar.
Entonces, claro, pero pasa porque justamente se pensó desde la perspectiva del trabajador. O sea, a mí me parece que el Ministerio de Justicia, perdón, del Trabajo, tiene que tener las dos miradas, porque este es uno de los derechos más importantes que se ha logrado desde la perspectiva del trabajador. Entonces, yo, la pregunta la hizo Fito con respecto a cantidad, a datos que se tiene. Yo le pregunto también a usted, ¿cuántos datos tienen ustedes de que está sucediendo realmente esto, que se despide a la gente antes de cumplir los 10 años? Como para decir, caramba, este es un problema, tenemos que analizarlo. ¿Ustedes tienen datos de las empresas o que los trabajadores le acercaron al ministerio?
Sí, nosotros, un poquito también referirme a tu reflexión, muy buena. El fin de la norma, al sacar esta norma, sin duda era o fue proteger a los trabajadores, pero en la práctica, Estela, y por eso es tan importante siempre hacer el análisis de la aplicación de la norma, porque la norma siempre tiene objetivos, seguramente lo habla al inicio, pero luego hay que ver cómo eso impacta y si realmente en la práctica está cumpliendo el objetivo que para el que fue, digamos, dictada. Y lo que se vio en todo este tiempo, y te voy a dar un dato muy específico, hoy si vos tomás una fotografía de todos los cotizantes en IPS, solo el 2% tiene más de 10 años. Solo el 2%. Y ese es un número que se va repitiendo siempre, porque la mayoría ya va saliendo antes. Entonces, ese 2% nomás es el que luego va a ir de a poco completando su jubilación. Entonces, 2% el de fotografía hoy. Los números que tenemos en despido en el Ministerio del Trabajo, o sea, denuncias por despido injustificado, donde más del 70% son trabajadores de 7, 8 y 9 años, más el dato que se mantiene, pero desde hace más de 10 años y más, de que solo el 10% de los cotizantes se jubilan, todo eso, más sumado a todos los testimonios de los empleadores e incluso ya de algunas centrales obreras que están muy, digamos, conscientes de esto, que en la práctica se dio, porque claro, el mercado libre, la oferta y demanda también, obviamente van buscando su conveniencia, lo que resulta, lo que no, y lo que vemos en la práctica es que esto sucede. Ahora, yo quería referirme a una reflexión tuya. En la práctica, en el código laboral, resulta que el empleador tiene que denunciar ante el Poder Judicial a un trabajador por alguna causa de despido a partir de los 10 años. Si tiene 10 años, sí o sí se tiene que ir primero a juicio. Uh-huh. ¿Qué pasa a las resultas del juicio? Si ese trabajador gana, generalmente opta por no restituirse a su empresa y cobrar la doble indemnización que sí está prevista en el código. Entonces, uno va finalmente y hace toda una denuncia y entran abogados, entra el juez, entran una cantidad de elementos, digamos, foráneos, fuera de la relación laboral, y al final el trabajador termina cobrando nomás luego el doble de la doble indemnización. Entonces, lo que se plantea desde el sector empresarial es que ya se pague la doble o la triple indemnización, de acuerdo a lo que se consensúe, que es algo que ya está establecido en el código, solamente que previamente se establece un año o dos años de denuncia que le desgastan muchísimo.
Claro, pero no todos quieren, pero no todos quieren esa salida. Algunos no quieren la indemnización, sino que quieren seguir trabajando, justamente por otras razones que la que usted mencionó, probablemente sea tener la jubilación, ¿verdad?
No, pero lo que pasa, Estela, es que casi nadie llega, porque todos salen antes, y antes sí se puede salir. Entonces, en la práctica, nadie llega a esos 10 años, muy pocos, y la mayoría sale a los 8 y 9. Entonces, lo que pretendía producir la inamovilidad a los 10, produjo en la práctica la absoluta movilidad a los 8, a los 9 y a los 7. En la práctica. Entonces, nada más, yo entiendo que es un tema, y yo coincido contigo, es un tema sumamente delicado, es un tema que hay que debatir, como hay que seguramente debatir otras leyes que en su momento tuvieron buenos objetivos, pero en la práctica y posteriormente han causado, digamos, tergiversaciones, incluso en perjuicio del propio público meta al que estaba dirigido, ¿verdad? Pero yo coincido contigo, es un tema delicado, es un tema que tiene que tener consenso, los empleadores, gremios, las centrales obreras, sindicatos, y sobre todo manejar números muy concretos, evidencias muy concretas que están en los requisitos.
Claro, acá se produce esta polémica, no es solamente nuestra, esto es a nivel mundial, es que se está dando, Carla, y que en nuestro caso, en nuestro país, digamos, es como más complicado, porque en los últimos 8 años hemos tenido un crecimiento económico importante. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores que están en el sector informal se mantiene por encima del 60%. O sea, eso no cambió nunca, ¿verdad? Entonces, exacto, evidentemente, nosotros tenemos un problema entre la legislación que establece cómo debe ser el trabajo formal y la realidad, porque al final el trabajador, la mayoría de los trabajadores, no consiguen entrar dentro de ese marco de formalidad. Y ahí tenemos que replantearnos, bueno, ¿cómo hacemos para que mayor cantidad de trabajadores se formalicen sin reducir, digamos, los niveles de protección que tiene la legislación laboral? Es un tema muy complejo, porque obviamente, por un lado, si no se bajan o si no se flexibilizan ciertas normas, hay trabajadores que no van a poder pasar a la formalidad. Hay empleadores que no están en condiciones de pagar lo que supone la formalidad. Por el otro, hay muchos empleadores que, si tienen la posibilidad de la flexibilización, van a restarle a sus trabajadores beneficios que hoy tienen.
Sí, así es, Luis. El tema de la formalización del empleo, así como vos lo planteas, es muy complejo. Por algo, hace tantos y tantos años que nos manejamos con más del 60% de la informalidad. Y las fiscalizaciones y sanciones nada más no han sido suficientes. Nosotros entendemos por muchos estudios que ya hemos realizado, incluso con el PNUD, la Organización Internacional del Trabajo, que la formalización va por lo que vos decís. Hay muchísimas empresas, y sobre todo las MIPYMES, que son las que más concentran el empleo informal, a las que les cuesta, o es una carga, digamos, bastante pesada, el coste no laboral, que es ese 16.5 que tienen que pagar por cada trabajador. Recordemos que en Paraguay nunca se hizo una diferenciación de grandes empresas y microempresas. Todas pagan igual. El 16.5% por cada trabajador es lo que cuesta la seguridad social en Paraguay. Y es un costo que muchas pymes te dicen, yo ya asumo el costo laboral y el costo no laboral realmente me es pesado. Eso por un lado. Por otro lado, los beneficios reales que hoy la formalización del empleo también son un gancho o son, digamos, a los trabajadores y empleadores, porque también mejorar el servicio de salud, hacer que los trabajadores realmente se lleguen a jubilar, porque ya los trabajadores entienden y saben que casi nadie se jubila. Entonces, ese 9% que ellos aportan, digamos, no lo ven como un no todo, digamos, o muy pocos lo ven como algo que realmente les retribuye, sobre todo los trabajadores de las MIPYMES. Entonces, ahí tenemos que mejorar, tenemos que, sin duda, crear el seguro de desempleo, que sea un aliciente más a la formalización, ver que realmente mejoremos fallas sistémicas como las que estábamos hablando recién, para que los trabajadores completen realmente su camino, su trayecto jubilatorio, puedan pasar esos 10 años y puedan llegar a conquistar su jubilación. Y bueno, una serie de incentivos que estamos pensando entre varias instituciones para que la formalización opere espontáneamente, porque solo la sanción y la fiscalización históricamente no han dado resultados para bajar los índices de formalización. En otros países se han establecido incentivos, se han dado también tasas diferenciadas entre MIPYMES y grandes empresas. Es decir, se ha valorado un poco la capacidad de pago también de las empresas de acuerdo a su tamaño, como para absorber ese coste no laboral. Tampoco es una tasa muy baja y las MIPYMES, digamos, tienen una capacidad de pago diferente.